Involución permanente con Pío Moa.
Don Pío Moa, ¿qué tal está usted? ¿Tan sonriente como doña Carmen Tomás por los resultados electorales o menos?
No, hombre, yo creo que los resultados han sido buenos en cuanto a echar a la peste del PSOE y de Podemos, aunque bueno, el otro, Más Madrid, que es lo mismo que Podemos, pues ha subido. O sea que, de todas maneras, no muy contento con los resultados, porque Ayuso, en definitiva, no tiene una política clara. Lo ha hecho muy bien en cuestiones muy concretas, sobre la cuestión de la economía, sobre la cuestión del COVID, etcétera, y eso le ha hecho ganar, bueno, una victoria importante, aunque el PP ha llegado a tener una victoria todavía mayor, en otra ocasión. De todas maneras, aquí el problema está en Vox. Vox es la única alternativa que yo veo, porque tiene una política más amplia y más coherente que la de Ayuso. Ayuso, en definitiva, sigue la política del PP y sus votos pues van al PP, van a Casado, ¿no? Y no sé ahora lo que va a ocurrir, porque el tono de Ayuso se parece más al de Vox. Y lo que quiere Casado, en definitiva, es volver a entenderse con el doctor, Esta es la política que sigue, cosa que hay que felicitar a Ayuso porque se ha opuesto de manera radical al doctor, pero me temo que quien va a llevarse el gato al agua al final es el mequetrefe del máster, ¿no? Porque son los que mandan en el PP. Entonces Ayuso va a tener que o bien ser absorbida en el PP o bien mantener una postura de rebeldía que puede llevarla incluso a entrar en Vox, quién sabe, ¿no? No lo sabemos, pero el PP está en una situación
actualmente complicada.
No, el PP está en una situación complicada, porque son varias orientaciones muy distintas, y Ayuso, que ha triunfado tanto en estas elecciones, pues es un elemento muy discrepante. Vamos a ver en qué termina todo esto. O sea, ahora empieza otra nueva historia. En cuanto a Vox, yo creo que es la única alternativa que hay. Le encuentro bastante ciertos defectos, que los he apuntado en el blog, pero es otra cosa ya muy distinta. No es lo que hemos venido soportando todos estos años, ¿no? Es la política de Zapatero, en definitiva, ¿no? La política del PSOE, del PP, es la política de Zapatero. De la memoria histórica, leyes de género, en fin, todo eso, colaboración con la ETA, o sea, rescate de la ETA, colaboración con los separatismos. Esto es la política que han llevado tanto el PP como el PSOE durante décadas, Y esto, lo único que puede cambiar y que puede que cambie, es con Vox. Espero que Vox, mejore la situación, ¿no? Luego en el blog estoy tratando temas de más fondo, porque generalmente la política aquí es todo el momento, ¿no? Un poco, muchas veces es casi chismorreo, ¿no? He empezado una serie sobre la neutralidad y la independencia en relación con la política exterior de España, que hoy día no tiene política exterior realmente, ¿no? Llevo una serie de comentarios sobre la gran estrategia de Franco, en relación tanto con Hitler como con los aliados, con las amenazas de los aliados, que eran muy muy graves, como con la reconstrucción. O sea, lo que explica la posición de Franco es que su prioridad absoluta era reconstruir el país después de una guerra civil que había dejado medio país en ruinas, ¿no? Porque sin eso no, o sea, entrar en una guerra a favor de cualquiera significaría la ruina para España, ¿no? Y que España quedase como un país impotente y satelizado al vencedor. Y eso es lo que él quería evitar. Esta es la gran estrategia general que explica un poco todas sus vaivenes y sus maniobras, ¿no? Y estoy tratando también la cuestión de la neutralidad en la actualidad. También sigo con cuestiones de tipo literario, ¿no? Por ejemplo, he puesto cómo interpretar sonaron gritos y golpes a la puerta. Y empiezo por citarle a usted, que dice, en definitiva, una novela hermosa y delicada. Pero Aquilino Duque...
Esas cosas he escrito yo.
Sí, señor.
Dios.
La he escrito, sí. Aquilino Duque dice, en cambio, tiene estructura de drama y su planteamiento, su nudo y su desenlace guardan una curiosa correspondencia, salvando las naturales distancias, con los tres cantos de la Divina Comedia, de ahí que la califique de dantesca, como dantesco fue el marco histórico en que se desarrolla. decir, le parece dantesca, no hermosa y delicada. Otro que Carlos López Díaz, que es un ensayista interesante, pues señala: un acierto fundamental del libro es su concepción como unas memorias. Se trata de un relato clásico de aventuras bélicas, con mucho realismo y con una evocación del paisaje muy bien conseguida. Los diálogos filosóficos de los protagonistas son, en contra de lo que pudiera pensarse, otro ingrediente absolutamente clave en cualquier relato de aventuras. Pongo esto porque, como hemos dicho, las novelas que tienen cierta enjundia, yo creo que esta la tiene, ¿no? Igual que Cuatro perros verdes, ¿no? Pues admiten interpretaciones muy diversas. Y estoy poniendo algunas interpretaciones que han surgido por aquí de unos y de otros, que ya digo, son muy diversas, ¿eh? O sea, desde una novela hermosa y delicada, una novela dantesca, una novela de aventuras con fondo filosófico. En fin, no es que se opongan unas versiones a otras, pero son distintas, ¿no? Creo que cualquier obra literaria que tenga cierto valor, pues suscita necesariamente interpretaciones muy, muy diversas.
Claro, es que tiene que ser una obra que te mueva a la reflexión, y evidentemente cada uno reflexiona pues teniendo en cuenta sus propios pensamientos, sus propias experiencias, y a cada uno pues le sugiere una serie de cosas distintas. Las palabras serán las mismas, pero las connotaciones para cada persona no.
Sí, y eso es precisamente lo interesante, en mi opinión. No hay más que pensar, por ejemplo, las interpretaciones a que ha dado lugar el Quijote, ¿no? Desde Lord Byron decía que había, con una sonrisa, había destruido el heroísmo español. Y cosas así. Bueno, como ve, yo sigo en el blog tratando cuestiones, algunas muy del momento y otras más de fondo, ¿no? Por ejemplo, ahora hay un problema. Dice: Vox se querella contra Ione Belarra por un delito de odio. El llamado delito de odio es una de las mayores aberraciones totalitarias de los nuevos tiempos, ¿no? No debe reconocerse en modo alguno, ¿eh? Otra aberración son las leyes de memoria histórica. Muchos dicen que se pueden utilizar contra sus autores, pero eso parece un artista interesante, pero en realidad es puro oportunismo, porque supone caer en la trampa de aceptar una ley totalitaria. Esas leyes deben ser denunciadas, rechazadas y desobedecidas, ¿eh? Y eso es en lo que no parece que entiendan los políticos, ¿no? Luego, por ejemplo, la cuestión del PP en relación con Ayuso, ¿no? Porque algunos dicen que el PP puede cambiar, adoptar otra línea. Yo creo que no es posible. O sea, contra lo que algunos creen, que el hecho de que el PP haya acogido las políticas de fondo del PSOE y los separatistas, pues no responde a ningún complejo, ¿no? Han adoptado esas políticas a conciencia porque no tienen ideas propias. Y no las desean tampoco, ¿no? Los complejos están más bien en sus votantes, ¿no? O sea, el hecho es que el PP, como decía un catedrático, carece de formación histórica y de formación ideológica. Y por eso está condenado a alimentarse de los residuos intelectuales de la izquierda, ¿no? Hay una cuestión de fondo también importante, y es la izquierda española. O sea, la izquierda española, que siempre fue muy selvática, pues pareció civilizarse en la transición, pero lo hizo por debilidad y por miedo. Porque sus políticas, sus concepciones de base, las que destruyeron la República, pues han ido aplicándose más lentamente. Y la novedad es que han contado con el apoyo de esa derecha, del PP, que en la República no tuvieron, pero que ahora sí. Se han convertido en auxiliares de eso, ya digo, por falta de formación histórica e ideológica, ¿no? No entienden la historia, ¿no? Y luego, en relación con estos libros que he publicado sobre la República y la guerra y el Frente Popular, pues hay algo que se echa en falta en casi todos los libros de historia, y es una explicación básica de las concepciones que orientaban la acción, por ejemplo, de Azaña, del PSOE, de los comunistas o de los anarquistas, ¿no? O las de Gil Robles o las de Franco, ¿no? Generalmente son relatos de hechos, pero detrás de esos hechos hay unas concepciones y unos objetivos generales que tienen que ser clarificados, porque si no, la historia se vuelve un galimatías. Y como digo, rara vez los libros tratan con algún detalle este aspecto de la historia, ¿no? Por eso he escrito precisamente los libros sobre la República y el Frente Popular. En ellos, por ejemplo, se podrá ver lo que realmente pensaba Azaña, porque claro, observe usted cómo Azaña fue beatificado también por la derecha, ¿no? Como y porque tenía una idea de España y era un patriota a su manera, pero su idea de España era de asimilar a España a la Tercera República Francesa, que era una república que estaba prácticamente en ruinas, ¿no? O la Cuarta República. El caso es que o por ejemplo, cuando vemos por qué actuaban como actuaban los comunistas, que los comunistas o los socialistas tenían una idea, una concepción del mundo, una concepción de la historia y una concepción de la sociedad, que es necesario conocerla, porque si no la conoces, no entiendes por qué lo hacían. Todos se vuelven a ver quién hace más crímenes, que es esta pseudo-historia que hemos estado soportando todos estos años, que era a ver quién había cometido más crímenes, un bando o el otro. No, no, los crímenes sí, es parte del asunto, pero lo esencial es en función de qué obraban así. Y esto, pues,
bueno,
ya
Pío,
digo,
pues
me parece muy bien que hay que hacerlo, ¿no? Porque, como digo, casi todos los comentarios sobre la política se centran en lo momentáneo, tienen muy poca memoria de lo que pasaba hace muy pocos años, ¿no? Tienen muy poca memoria de lo que era el PSOE, por ejemplo, de Felipe González, que claro, comparado con el actual, estaba bastante bien, pero no estaba nada bien, ¿eh? No estaba bien. Fue el que introdujo la enorme corrupción y muchísimas cosas más.
Fíjese cómo serán estos que nos hacen añorar aquello que era un basuriento.
Claro.
Bueno, don Pío, tenemos que cortar aquí.
Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero
tenemos que acabar, pero la semana que viene le devuelvo el uso de la palabra, hombre, por Dios.
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Venga.